Hablaremos hoy del estoicismo, aquella escuela que prosperó en los primeros años del imperio en Roma, pero más que nada del amor en el estoicismo. Así que ubiquémonos ahí en la Roma imperial de los primeros años. El amor estoico, el estoicismo era una escuela filosófica, pero el amor entre los estoicos implicaba, primero, total fidelidad. Perfecto. Mesura carnal. Ideal. Y un heroísmo del que ya hablaremos. La mesura carnal es extraordinaria, ¿no?
Decía sobre todo expresada así, ¿no?
Decía Séneca, cito a Séneca, es cometer adulterio contra la propia cosa.
¿A qué se refiere?
No sé. No, contra la propia esposa, perdón.
Pero lea bien.
Creo que Séneca le decía cosa a su mujer. ¿Qué cosa? El amarla con excesivo ardor. El sabio debe amar a su esposa gracias a un acto previo de voluntad y no a instancias de la pasión. ¿Se entiende?
Ah.
Un acto previo de voluntad. Bueno,
con hora y día todo.
A continuación, siguiendo con el ítem titulado Obligaciones Conyugales, voy a proceder por decisión propia,
¿no les parece
bueno, no, público,
no, 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 ¿no les parece
a darte para que tengas? Pero no porque estoy apasionado, sino porque así lo he decidido. No soy esclavo de mis pasiones. El hombre apasionado es esclavo, decían los estoicos mientras se rascaban contra el salpicre. Chao, muchachos. Hasta luego, ¿eh?
Chao, nos vemos.
Estamos saludando a la gente de Martín Fierro,
Martín Fierro, que se...
No,
que
el aplauso. Apláudanlo, che, a ver, para que voten.
¿A dónde nos van a aplaudir así? Bueno, señores,
ahora ya podemos hablar de...
todo, sí, ahora que se fueron. Qué Séneca ni que nada. Bueno, todo esto decía Séneca respecto a la mesura carnal. Mesura carnal es espantoso, ¿no?
Es muy feo.
Él está en lo mejor del asunto con su novia, y su novia, recordando que es estoica, le grita o le dice, mesura carnal, Roberto. Mesura carnal.
¡Justo ahora me decís!
Dice el otro.
¿Sabes que es tan correcto mesura carnal que es casi pornográfica la expresión?
Sí, claro. Todo lo correcto es un poco pornográfico. El nombre de las partes pudendas, tal como es en el diccionario, es mucho más obsceno que el que se le da en la cancha de fútbol.
Sí.
No me voy a poner ejemplo.
Pero, no.
Bueno, por todo esto que acabamos de decir, la falta de ardor, los sabios estoicos nunca tenían mucho éxito con las chicas, pero no les importaba. Por otro lado, los de la visión filosófica enfrentada, es decir, la vereda enfrente, los estoicos, estaban los epicúreos, como usted bien sabe. Bueno, estos consideraban al amor como la mera satisfacción de un simple placer carnal. La perfección del amor estoico, decía Séneca, no podía llegar a realizarse más que en el alma de las personas sabias. Solo el sabio era capaz de superar los peligros del sentimiento amoroso. Cuenta Grimal la historia de dos mujeres que practicaron la moral del amor estoico, Dios libre y guarde. Una era Adria, esposa de un tal Cecina Paeto. Cuenta Pilio que Adria y Paeto tenían un hijo, y una vez Paeto y su hijo enfermaron, y el hijo murió. Adria ocultó la verdad a Paeto, que estaba postrado en la catrera. Ella sola se encargó de los funerales y cuando se encontraba en presencia de su marido, fingía que su hijo estaba aún vivo. Después, Adria salía de la habitación y dejaba correr las lágrimas sin volver a estar junto a su marido hasta que sus ojos no se hubieran secado y recuperado el rostro, la serenidad. Adria no reveló la verdad a su marido hasta que no lo vio lo bastante fuerte como para poder soportarla. Me refiero a la verdad. Paeto, esto no importa, pero Paeto había participado de una revuelta contra el emperador Claudio. Tras la derrota de los insurgentes, fue arrestado, y cuando los soldados lo embarcaron para enviarlo a Roma, Adria suplicó a los guardias que se la llevaran también a ella. Los soldados la rechazaron. Dice, hoy nos llevamos nada más que a los insurgentes. ¿Puedo contar una linda historia? No, no la voy a contar. Entonces ella tomó una barca de pesca y se dispuso a seguir a la nave de los soldados que llevaban preso a su marido. Logró llegar hasta el lugar donde juzgaban a los insurrectos. Cuando Paeto fue condenado, Adria tomó un puñal y se hirió ella misma de muerte. Tomá. Sería injuriar a esta muchacha, dice Grimal, si se intentara explicar su conducta recurriendo... Está mal dicho por Grimal. Sería injuriar a esta muchacha intentar explicar su conducta recurriendo a lo que el estoicismo condenaba, es decir, el impulso pasional. Pero a Adria no la movía aquello que le dije. Ah, no, digo el impulso pasional, sino el honor. Era deshonroso sobrevivir a la desaparición de su esposo. Además, en esta clase de amor, el amor estoico que estamos relatando ante el estupor y la indignación de muchas personas que se marchan en este acto, aparecía aquí la fidelidad. Era una conducta parecida a la de aquellas matronas romanas, pero de otras épocas, durante la República, que estaban obligadas por su honor a no encontrar un segundo matrimonio si su esposo fallecía. El amor estoico no era un entendimiento pacífico destinado a ahorrar cualquier disturbio al ser amado, sino era un amor basado en la lealtad, pero en la lealtad incluso heroica. Séneca conoció un amor así a los 50 años. Se había casado con una muchacha llamada Paulina, que velaba todo el rato por su salud, y a la que incluso Séneca se le quejaba por ser colmado de demasiadas atenciones. Tras el incendio de Roma, usted sabe que Nerón, el emperador que sucedió a Claudio prácticamente, incendió Roma, y Séneca fue mentor y maestro de Nerón. Bueno, después del incendio de Roma, hubo una conspiración contra Nerón y falló. Pero hubo funcionarios que echaron a correr la siguiente bolilla. Decían, hay un arma sagrada que está destinada a acabar con la vida de Nerón, y era un puñal del Templo de la Salud en Etruria. Y consiguieron ese puñal y armaron otra revuelta, pero la revuelta volvió a fracasar. Los sospechosos fueron torturados y uno acusó falsamente a Séneca para que le sacaran el fierro caliente. Y entonces Nerón ordenó a Séneca, su consejero y amigo, que se suicidara, que se diera muerte. Entonces Séneca la llamó a la mujer, esta Paulina, que lo trataba tan bien, y dijo, mira, el emperador me ha ordenado que me suicide. Y ella declaró que no estaba dispuesta a sobrevivirlo, y exigió que alguien la matara. Finalmente ambos acordaron matarse juntos, y al mismo tiempo los dos se cortaron las venas. Cortaron las venas, creo que incluso adentro de una bañera con agua tibia, era lo piola lo que se llevaba en aquel entonces. Séneca, cuyo cuerpo estaba medio consumido por su vida ascética, veía que la sangre le salía muy despacito, y se abrió también las venas de los pies, de los tobillos. Temiendo que su sufrimiento perturbara a Paulina, la convenció para que se retirara a otra pieza y lo dejara morir en paz. No, eso no. Eso lo agregué yo. Al rato llegaron a la casa de Séneca funcionarios de Nerón para ver si se había muerto o no. Nerón, que no sentía hacia Paulina ninguna animosidad especial, le dijo que salvara su vida. Y a una señal, algunos soldados le hicieron... unas vendas en los brazos, unos torniquetes, no sé qué, y detuvieron la hemorragia. Y dicen las crónicas que el pueblo romano, que se inclinaba siempre por las interpretaciones malintencionadas, creyó siempre que soldados de Nerón le habían ofrecido salvarla por unas monedas, y que la mina había agarrado viaje. ¡Qué mal!
Sí, no.
Qué mal. Ya eso no me gustaba, no importa. Para mí que tiene razón el pueblo. Este ideal del amor estoico, con su desconfianza ante las fuerzas del instinto, con esta necesidad de fidelidad eterna, anunciaba buena parte de los ideales del matrimonio cristiano. De todos modos, como vemos, no estaba en la antigüedad clásica la noción actual del amor. Los estoicos apostaban al amor espiritual y la carnalidad era indeseable. Los epicúreos, por su parte, veían en el amor solo una satisfacción del impulso sexual. Pero de esta cruza entre el amor espiritual de la razón y la sexualidad, o aunque sea el erotismo, nace el amor como hoy lo concebimos. Uno está enamorado, pero también el sentimiento se mezcla con la aparición del espíritu que se hace carne, todo eso. Esa idea, según Octavio Paz, aparece bastante tardíamente.
¿Y de la mezcla de los dos?
La mezcla de los dos. Recién con el amor cortés, en el siglo XII o XIII, lo que él llama la doble llama, lo que él denomina la doble llama del espíritu y el cuerpo. Así se llama el libro de Octavio sobre el amor, ¿no? Hay un lindo capítulo de ese libro, ese capítulo acerca del amor cortés, en donde cuenta que el amor como se siente hoy, esa mezcla de deseo, pero también de sublimación del deseo, de espiritualidad, recién apareció allí en el siglo XII, y fue acompañado por todo, primero por una idea acerca de la mujer, una idea nueva acerca de la mujer. Segundo, por un arsenal artístico distinto, toda una forma de cantar y de poetizar diferente. Y recién entonces puede ser que haya nacido, dice Octavio Paz, el amor tal como lo concebimos nosotros. Hemos ido a la discoteca, le explicamos todo esto, de cómo era el amor estoico, y el discotecario dice: a mí eso me da asco, el amor estoico, eso no me gusta. Pero sí, le digo, me dice el discotecario, ¿no?, que yo le exijo a mi mujer que sea así.
Es un piola, entonces, ¿qué?
Para mí no, pero para ella sí.
¿Él es epicúreo?
Yo soy epicúreo, y cualquier colectivo me deja la puerta. Pero a mi mujer le exijo que sea estoica o le rompo el alma. Sí, si a mí me llega a pasar algo, Dios no permita, dijo. Yo le dije a ella que se suicide, porque...
Mezcla todo, tío.
Y no, que van a decir en el barrio. Digo, vos no te suicidás, van a creer que yo soy una cualquiera.
No, si mezcla todo.
Esperando que yo me muera para andar con el primero que pase, dijo el tipo. Y si ahí ya me agarró una cosa que me la tuvieron que sacar de las manos.
Es un desastre.
Yo soy muy celoso, dijo el tipo. Nada.
¿Y le dio un disco o no le dio un disco a todo esto?
Se olvidó.
Qué ser precámbrico que es.
Sí. Bueno, y yo pregunté dónde está el llanto en este amor. Porque si hay que, no disimular, pero hay que anular las pasiones, el llanto, el sollozo, todo eso que está tan bien visto hoy en día, me imagino que estaría prohibido en los matrimonios o en las parejas estoicas. Así que me conseguí un disco que se llama Una Lágrima, que vamos a escuchar la versión de una amiga del programa, que es Ruth Ataguile. Una Lágrima, que es lo que no había en el matrimonio estoico. No había una lágrima, pero no había tampoco algunas otras cosas que hoy hemos aprendido a disfrutar. Una Lágrima canta Ruth Ataguile, acompañada por el trío de Fernando Marsán. Adelante.
Cuando rodó cual gota cristalina sobre su paz la lágrima de amor, me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol. Y recordé que aquella muchachita guardaba en su alma ya muerta la ilusión, porque el galán después de tantas citas le hizo morir de angustia el corazón. Cuando ve la carta amarillenta llena de pasajes de su vida, siente que la pena se le aumenta al ver tan destruida la esperanza que abrigó el hombre aquel a quien adoró tanto y le entregó su vida virginal. Le hizo empapar su juventud de llanto, la hizo vivir cien noches de ansiedad, y al recordar la dicha que soñaba, mira esa carta que un día él le mandó, pidiéndole que ella lo perdonara, nunca más volvía y no volvió. Esta triste historia de su vida, esta cabizbaja me contaba, mientras que una lágrima rodaba por su hermosa cara, llena de mar cuando rodó cual gota cristalina sobre su faz la lágrima de amor. Me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol, y recordé que aquella muchachita guardaba en su alma ya muerta la ilusión, porque el galán, después de tantas citas, le hizo morir de angustia el corazón.
Era Ruth Ataguile, de Alejandro Dolina, Una lágrima.
No, no es mío eso.
¿No es suyo?
No, ojalá.
Ah, perdón, ¿de quién es entonces?
No, no, ya no le voy a decir de quién es.
Bueno, era Ruth Ataguile, era ella, sí, seguramente. Sí, sí. Ruth Ataguile, entonces, Una lágrima.